Si quieren seguir con la lectura de la palabra de Dios, por favor, vayan a Salmo 139. Vamos a ver esta mañana en particular al último cuarto de Salmo 139. Como un hombre que me gusta mucho la matemática, una de las cosas que me gusta de predicar a través de Salmo 139 es cómo se divide en cuartos con seis versículos por cuarto. Es algo muy bonito de cómo funcionan los números. Pero ustedes si están visitando con nosotros, ese es un mal tiempo para entrar con la última sección de ese salmo. Pero la verdad, si quisieran llegar a una semana, cualquier semana, es buena semana llegar, porque ese salmo no está escrito como noticia o un artículo en las noticias, como lo escriban, que el párrafo más importante llega al principio hasta el último menos importante. Entonces, si necesitas dejar de leer en cualquier momento, ya tienes la información más importante y lo que sigue es nomás, son más detalles. Pero Salmo 139 no está escrito así. Está llegando como esta llamada climática al Señor, que vamos a ver al fin del Salmo, que vamos a examinar este día. Y vamos a también ver, recordar primera parte del Salmo, cómo nos prepara para llamar al nombre del Señor de tal forma, de esa forma. Entonces vamos a leer todo el capítulo de Salmo 139, enfocándonos particularmente en versículos 19 a 24. Ahora escuchen a la lectura de la palabra de Dios. Al director musical, Salmo de David. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me cubran las tinieblas, que la luz sea noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en los más recónditos era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existían solo ni un solo día. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me pusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estarías a tu lado. Oh Dios, si les quitaría la vida de los impios. Si de mí se apartara la gente sanguinaria. Esos que son malicia te defaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que los tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Pues si pudiera decirles que esta semana me habló un billonario que quiso dar dinero y está emocionado por la gente de nuestra denominación y prometió si hagamos tres cosas fáciles, nos va a escribir un cheque a cada uno que está aquí en esta mañana por $1 millón. A lo mejor no estarías dando gracias que estás aquí esta mañana, pero quisieran escuchar con mucho cuidado a esas instrucciones y cumplirlas. Si yo dijera que esas instrucciones son, tienen que seguirme a mí, y yo los guío a través, aquí esas puertas a la izquierda, y necesitamos nadie hablar, y vamos a dar vuelta Vamos a salir en el estacionamiento y cantar Salmo 101A. Si fuera la regla, todos tienen que estar callados. Yo creo que cada uno de ustedes estaría poniendo mano encima de la boca de los niños para no hablar. No queremos que nuestro niño hable para arruinar esa cosa. Ese sería un plan y una promesa, ¿no? Y a lo mejor ustedes rápidamente me van a seguir y decir, sí, vamos a hacer eso. Vamos a cumplir con esas instrucciones fáciles. Salir a esa puerta a la izquierda, mantener silencio, guardar silencio y cantar Salmo 100. Pero ese Salmo 139a termina recordándonos al pensamiento, a meditación sobre el plan más grande, promesa más grande de Dios. El camino eternal. Y si emocionaremos con el mismo deseo tener un millón de dólares, ese salmo nos llama a meditar sobre la grandeza y la gloria de Dios y su plan y propósito para nosotros. Decir, ese es bueno, Dios, yo quiero tu plan para mí, yo quiero tu plan para el mundo, yo quiero seguir órdenes, yo quiero caminar en tus caminos. Pero una de las cosas que Salmo 139 se trata aquí en al cerrarse es la realidad entre más que decir, digamos, si sí quiero seguir en esos caminos y leer esas palabras, guíame en tus caminos. Necesitamos reconocer que esa llamada está presumiendo, presuponiendo la realidad que nosotros no sabemos el camino eterno en nuestros propios seres o en nosotros mismos. Es lo que nos apunta aquí, es que porque tú y yo no sabemos el camino eterno, no lo conocemos, debemos preguntar al que sí lo conoce para guiarnos, porque no sabemos, no conocemos el camino eterno, porque somos como Tomás en Juan 14, que dice, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Tomás, por lo menos, tuvo el valor y humildad de decir la realidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo, Señor, cómo vamos a saber el camino? Pero gracias a Dios, que cuando llamamos a Dios y digamos, guíanos en tu camino eterno, que su respuesta no es, olvídalo. El mapa no es para gente como tú. No, pero su respuesta es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo te voy a guiar. Yo voy a ser tu pastor. Yo voy a ser tu Dios. Yo te voy a guiar y dirigir en el camino eterno. Dios aquí esta mañana está instruyéndonos a nosotros humillarnos delante de Él y decir, Dios, hay cosas de tus planes, tus propósitos, tus deseos que son más allá de mí. ¿Y sabes lo que yo necesito, Señor? Necesito a ti que me guíes en el camino eterno. Ahora, para que deseamos viajar ese camino eterno, si quieren pensarlo como un camino y con una señal que diga camino eterno, para que queremos eso, tenemos que agradecer, tenemos que entender que el camino eterno es un camino deseable, es un buen deseo, es un buen camino para nosotros. Y aquí en versículo 24 dice, guíame por el camino eterno. Podríamos ponerse en contexto de otras partes de la escritura y decir, empezamos por ejemplo el servicio hoy con Salmo 16, tú me vas a enseñar el camino de vida, en tu presencia es gozo en plenitud completo, placeres eternales. Y al llegar aquí en Salmo 139, ese punto de Salmo 139, Dios nos está enseñando el camino eterno, las glorias de ese camino, el conocimiento que tiene Dios en en versículos 1 hasta 6, el conocimiento eternal que Él tiene de nosotros y de nuestro, que es bueno para nosotros. Él conoce a nosotros, nos proteja. Tu protección me vuelve por completo. En versículo 5, me cubres con la palma de tu mano. 6, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Ese va más allá de nuestro entendimiento. Es más maravilloso que podemos entender. Es como ir a un ciudadano extraño, foráneo, sin mapa, sin libro. ¿Cómo vas a encontrar tu camino? ¿Cómo vas a saber a cuál restaurante comer y cuáles son peligrosos? ¿Cómo sabes cuáles partes de ciudades son buenas y malas y cuáles museos son buenos y cuáles son como perder energía si no tuvieras un guía para guiarte? Podría ser alguien o mapa para guiarte en esa ciudad, una guía. Aquí tenemos un Dios que tiene un conocimiento incomprensible de nosotros, del camino que debemos ir. Y no solamente tiene eso, conocimiento incomprensible, pero vemos en versículos 7 hasta 12 que su presencia va con nosotros. Y que tú y yo a lo mejor estamos un poquito perdidos esta mañana en algunas formas, a lo mejor nos encontramos completamente estorbando, o digo, tropezándonos en la oscuridad esta mañana y digas, pastor, si supieras yo lo que tengo en mi corazón este momento, los pecados que apenas hice, cometí ayer, algunas de las aflicciones que tengo, ¿no ofrecerías ese camino eterno a alguien como yo? Pero reconozcan, amigos, que no es Pastor David Hansen ofreciendo ese camino eterno a ustedes esta mañana. Es el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, no importa las tinieblas en que la oscuridad que donde mueras ahorita, el pecado que te hereda, el Dios te ve, te reconoce y te puede rescatar ese pecado porque Él está ahí contigo. Aún la oscuridad no es oscuridad para Él. Las tinieblas brillan como el día. Y versículos 13 hasta 18 vemos que no solamente tiene esa comprensión, ese conocimiento incomprensible, esa presencia inescapable, pero sino también tiene un plan increíble para nosotros, nuestras vidas, que somos hechos en el vientre de nuestras madres, no solamente para un papel menor en el mundo. Si, por ejemplo, si vais a un sitio de construcción, ¿no? O hay ciertas cosas construidas para como que levantar una pared, cosas temporales, ¿no? Como que de madera si eres artista, a lo mejor sacas una hoja y dibujas rápidamente algo. Que alguien para mí es una maestra obra, pero a ti es como una basura y además es una muestra, un borrador, ¿no? Y la intención es probarlo y luego tirarlo. Pero cuando Dios te hizo a ti y a mí, cuando nos entretejió en los vientres de nuestras madres, cuando tuvo esos pensamientos, más allá del número de los granos de arena en cuanto a su bondad a nosotros, a ti, no te hizo como desechable. Te hizo con el propósito del camino eterno. Y entonces podemos decir junto con Salmo 139, mientras pensamos sobre el camino eterno, qué grande la bondad que has atesorado para los que te temen. Qué grande es el bueno, la bondad que Dios tiene para ti y para mí en cuanto al camino eterno. Y mientras meditamos sobre eso, vemos la belleza, el deseo que muestra, que nos causa a nosotros por el camino de Dios. Podemos decir con el autor, el hecho de que me has buscado, Dios, el hecho de que tu presencia es inescapable, Dios. El hecho de que tienes un plan increíble para mí es algo que valoro, es algo que yo quiero, es hermoso, es bonito para mí. Es el camino eterno. Claro, mientras pensamos eso, tenemos que pensar sobre el libro de Apocalipsis y a dónde va ese camino eterno. Pues Apocalipsis 21 y 22 describe para nosotros en detalle que va a un lugar donde no, ya no hay nada de oscuridad, porque el Señor Dios lo da, da luz, le da su luz. Va a un lugar donde no, ya no hay pecado, ya no hay soledad, ya no hay tristeza, ya no hay enfermedad, no, ya no hay conflicto en ese lugar. Ya no, ya nada más de nosotros que queremos esconder a Dios o cosas que queremos esconder a los demás. Este es el camino eterno. Guíame en tu camino eterno. Una cosa más que está involucrada con esas palabras sobre el camino eterno es el hecho de que es un camino eterno. Nos dice que el plan y propósito de Dios para ti, si eres su hijo, nunca termina. ¿Verdad? Como que nunca, no. No morimos o llegamos al día de juicio o entramos en el cielo diciendo el fin. Que el camino eterno, por definición, sigue más allá. Por definición, sigue hasta la eternidad del futuro. Que no completamente podemos entender toda la bondad que Dios tiene guardada para nosotros. De ninguna forma, no. Pero para toda la eternidad que vamos a estar aprendiendo y creciendo sobre nuestro entendimiento de Dios y adorándolo, que el Dios que es santo, santo, santo. Que si es siempre día, que como que cada día vamos a tener más razones para alabar a Dios. Que no vamos a llegar como después de 1000 años o 2000 años, vamos a decir, Dios nos va a decir, ah, ya terminé mi plan para ustedes, ya están solos para toda la eternidad. No, su deseo para nosotros, su plan para nosotros es para eterno. Entonces vemos que aquí es el deseo es eterno. Aquí en versículos 19 hasta 24 subrayan para nosotros que el camino eterno, este camino tiene barreras, hay barreras y dificultades en el camino. Desde el principio, las promesas de Dios han sido: haz tal cosa y vas a vivir. Adán y Eva en el jardín, ¿no? Y claro, podemos ir a otras partes de las Escrituras y ver en la predicación de Cristo qué grande es la puerta y ancho, amplio el camino que va a la destrucción y estrecho es el camino que va a la vida. Y Isaías habla de eso, diciendo que atrás de ti vas a escuchar, atrás de ti es un camino. Pero hay barreras en este camino eterno. Hay tres cosas que vemos en el texto como barreras, obstáculos. Y como si fuera un círculo más grande, un círculo gigante es la presencia de los inmundos en general en el mundo. No es algo fuera de común o sentimentalidad para nosotros leer en ese Salmo 139 y decir, ay, esos primeros 18 versículos son tan bonitos, son tan bellos. David, ¿por qué seguimos con versículos 19 y adelante como parte de esa? Porque necesitamos esa sombra sobre nuestra lectura, pero necesitamos reconocer que esa sombra es para nosotros, tenemos que reconocer para nosotros caminar en el camino eterno, para nosotros estar en el camino de justicia, para nosotros estar en versículo 12, estar en la casa de Dios para siempre, estar en su casa sin lágrimas, que hay que ser una limpieza de la maldad. Entonces, la respuesta a la pregunta en versículos 19 a 20 es: oh Dios, si las quitarías la vida de los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria. Eso es que con malicias te defama y que en vano se rebelan contra ti. Es lo que David está llamando al Señor aquí a hacer. Es primeramente implica aplica a los enemigos de Dios. No es una venganza personal de David. No es una carga personal o una batalla personal que está cargando David aquí. Está pidiendo que Dios defiende la gloria del nombre de Dios. Y particularmente en versículo 19, está notando que esas personas de las que está llevando Dios a matar son ellos los mismos destruidores de la creación de Dios. Sanguinarias. Los que buscan destruir la belleza de tu creación. Los que son hechos en tu misma imagen quieren destruirlo. Y ser sanguinario, recuerda, es algo muy diferente a la actitud santo de justicia, como que mantiene la ley, que no quieren hacer violencia, pero a los que están dado el poder de la espada. Como podemos decir, en nuestra edad, está como que tiene esa autoridad de Dios para defender la justicia. Seguramente hay agencias del gobierno que sí son sanguinarias, pero gracias a Dios que la mayoría odian usar la espada o no quieren. David aquí está apuntando a la gente aquí que deliten destruir la gente de Dios. Esas personas no está diciendo yo voy a lograr justicia yo solo, yo voy a guiar al camino eternal por matar todas esas malas personas. No, está llamando a Dios, el que nunca es injusto en tus justicias, que siempre hace lo que es recto y correcto. Estoy diciendo a ti, Dios, defender la gloria de tu mismo nombre. No es una venganza personal. A lo mejor, si están preguntando si es justo orar así, solo recuerden que cuando Jesús oró, los enseñó a orar, nos enseñó a decir que llega tu reino, Padre, que se eche tu voluntad. Y la llegada del reino de Dios requiere la matanza, la destrucción de los impíos. No puede existir el cielo, el camino eterno, sino que Dios contesta esa oración. Entonces David dice, yo quiero tu camino eterno, quiero que reinas eternamente, yo quiero las cosas buenas que has prometido, pero para que se eche eso, tus enemigos tienen que ser deshechos. Tienes que tratar con tus enemigos. Pero no termina aquí, no es la única barrera aquí. Vamos a ver en versículo 21 y 22. La segunda barrera, no solamente tiene que tratar con sus amigos, Dios, pero también mi actitud, mi postura hacia los malos tiene que tratarse con eso también. Dios, yo no quiero enamorarme con el pecado. No quiero tener a tus enemigos. No quiero tener como que favorecer a tus enemigos. En cambio, la actitud correcta que yo debo tener es odiar y odiar lo que tú amas y lo que tú odias. Dice, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es el odio implacable. Los encuentro entre mis enemigos. Una de las realidades más convictadoras de ser un creyente y vivir en comunión juntos dentro de la iglesia es que hay muchas veces de que en el fondo preguntamos por qué escogió Dios tal persona para ser parte de su reino. Hay gente de afuera que no son cristianos que encontramos mucho más deseables, más salvables, si se puede hacer, que gente dentro de la iglesia, gente con quien bateamos a veces amar y querer. Pero David enfrenta esa actitud aquí al decir, Dios, yo quiero tus sentimientos, yo quiero tus que sean los sentimientos de mi corazón. No odio, no aborrezco a los que te odian, oh Dios. Yo los tengo un odio implacable, los contra entre mis enemigos. Versículos 21 y 22 son versículos que tú y yo no completamente vivimos o cumplimos. Es un ideal y son cierto del Señor Jesucristo y su relación con la maldad. Pero hay algo que estamos llamando a Dios buscar en nosotros y conocernos. E.J. Young, en su ayudante de Salmo 139, dice: los impios odiaban a Dios y es una emoción mala. David odiaba, pero su odio era como el odio de Dios. Se procede no de emociones malas, sino de un deseo sincero de que los propósitos de Dios sean hechos y que tiene que deshacerse la maldad. Escuchen eso, si no hubiera odiado a David, hubiera querido que tenga éxito la maldad y que Dios no tenga éxito y la caída de Dios. En cambio, él quiere que Dios reina y rey y que sean hechos sus propósitos. Sigue diciendo que aún algo menos del odio completo de la maldad, está diciendo que Dios no, es como decir que no quiere que Dios logre sus propósitos. Y no es cierto que cuando nos ponemos el mismo lado de la maldad, o solo si es un, si solo si sea un poquito, pequeña porción, como que no podemos conservar algunas de las cosas bonitas para nosotros mismos. Hacemos buenas decisiones para la maldad que abrazamos. Es como ponernos al lado opuesto de Dios y es decir que Dios y su santidad es otro que debe ser. Entonces, el círculo número uno es la maldad general. El círculo número dos es mi afinidad, mi actitud hacia los que son malos. Y luego vemos el último punto, el círculo más pequeño, en versículo 23 y 24, mi propia maldad. Entonces viene hacia adentro, búscame Dios y pruébame. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, ¿qué va a meter entre nosotros y caminar en el camino eterno? Pues la barrera más grande que nos enfrente nosotros, tú y yo, es nuestros propios corazones, nuestra tendencia a desviarnos del camino. Y la escritura nos cuenta eso tiempo tras tiempo. Podemos pensar en Israel en el desierto, en camino a la tierra prometida, esa imagen del cielo, el viaje hacia el cielo, pero continuamente se endurecen sus corazones, se desvían del Señor. Se alejan del Señor. Nuestra batalla más grande en ese camino eterno, nuestra barrera más grande es nuestra propia maldad. Nuestra propia maldad. Búscame Dios y conozca mi corazón. Busca que conoces mis ansiedades. Busca si hay en mí una maldad y guíame por el camino eterno. Pues el problema que nos enfrenta tú y yo es que a lo mejor buscamos y vemos que el camino eterno es muy deseable. Queremos decir, ah, sí, se ve bien, quiero caminar ese camino. Pero vemos que somos nuestros propios peores enemigos. En eso, que hay muchas barreras y como que topes, paredes que nos dejan de avanzar en el camino eterno. Si tú piensas que 465 bajo construcción puede ser difícil manejar esa carrera, no hay ninguna barrera aquí comparado con tú y yo solos a solos diciendo, ah, sí, yo sí voy a ir solo en el camino eterno. Entonces, Salmo 139, si nos paramos aquí, a lo mejor nos deja como un calle sin salida. ¿Cómo llegamos aquí? O como dijo Tomás, ¿cómo podemos encontrar el camino? La respuesta es que tú y yo no sabemos, no conocemos el camino. Tú y yo ni conocemos los rincones oscuros de nuestros corazones, ni podemos empezar a entender todas las barreras que están entre nosotros y el plan grande y glorioso para los que lo aman. Y la respuesta a avanzar, proceder en el camino eterno es no se encuentra un libro de cristiano que se puede comprar. Un pastor no te puede llevar desde aquí hasta allá. No hay como un guru espiritual o meditación espiritual que puedes hacer. Yo vine manejando en la mañana y vi un señal para una tienda que decía promoción de salud corporal. Y yo pensaba, sería buena inversión. Voy a entregar dinero y comprarme como salud aquí, en esta tienda. Pues no sucede así. Puedes gastar todo el dinero que quieres en como que equipaje de salud, como que, o equipaje de deportivo, pesas o lo que sea. Pero eso no te hace saludable. Tú y yo podemos gastar todo el dinero que queremos, todo el tiempo que quisiéramos, acumular recursos, buscar limpiar nuestros propios corazones para poder andar en el camino eterno meditando sobre nuestras propias necesidades para poder quitarnos ese pecado. Pero al fin y al cabo no va a funcionar. Y es por eso que David nos llama aquí y nos guía a llamar aquí a Dios, el líder en el camino eterno, el líder al camino eterno. Entonces tenemos la bondad, o sea, el deseable, vemos que es deseable ese camino, pero hay muchas barreras. El barrera más grande que tenemos aquí somos nosotros. Yo soy mi propio enemigo, peor. ¿Cómo voy a caminar en el camino eterno? Yo, pues a la hora de Dios, que las escrituras nos dicen que las buenas noticias es que hay un poder de Dios hasta la salvación o para la salvación, que hay un capitán de nuestra salvación, un alguien que ha ido delante de nosotros o antes de nosotros, que nos guía y nos dirige. Y si quieren saber por qué Salmos 139:1-18 son tan importantes, porque si tú vas a ir en el camino eterno, tienes que tener un Dios que te puede buscar, te puede examinar, te puede conocer, que puede conocer todo de ti, para que te puede guiar e instruir, para que te puede quitar esos lados, los rincones contaminados de tu propio corazón, para no contaminar a tu propio camino eterno. Oh Dios, me has buscado, me has examinado, me conoces. Si vas a caminar el camino eterno, tienes que tener un Dios que puede ver en las tinieblas y decir, el que está ahí en la oscuridad es mío. Y yo sé cómo sacarle de la oscuridad a mi luz asombroso. Si tú vas a caminar en el camino eterno, tiene que ser un Dios que te ha hecho, te ha creado para la eternidad. Y un Dios que tiene millones y billones más el número de los granos de más pensamientos bondadosos que los granos de arena para ti. Cosas que tú y yo nunca podemos contar e imaginar. Si tú y yo vamos a caminar en el camino eterno, lejos de nosotros creer, yo puedo solo. O ¿dónde me escribo para ir a ese camino? No, necesitamos un líder, necesitamos un guía. Necesitamos un Dios triuno que se compromisó a nuestra salvación. un padre que su plan y propósito desde la eternidad pasado ha sido salvar para sí mismo gente. O salvar a una gente por al enviar su propio hijo al mundo, vivir para que nosotros vivimos a través de él, enviar su propio Espíritu Santo para santificarnos, para guiarnos en la verdad, para buscar entre nosotros esos lugares oscuros y limpiarlos. La realidad es que podemos cantar, orar esas palabras de Salmo 139, pero necesitamos preguntarnos, ¿queremos la santidad así? La respuesta entre nosotros mismos, no. Pero alabado sea Dios que Él por nosotros lo quiere tanto, que está compromisado, se compromiso a nosotros para guiarnos y dirigirnos en ese camino eterno. Entonces tenemos un camino eterno que es deseable, es bueno. Tenemos barreras en el camino y tenemos un Dios que nos puede guiar y guiar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Es aquí donde nos deja el Salmo. Llamamos a Dios y decimos, Señor, búscame, examíname, que seas mi líder. Fíjense en cómo ha cambiado el Salmo aquí. ¿Qué es lo que vemos en Salmo 1 y 2? Dios, tú me has buscado, tú me has examinado, me conoces. Es un hecho, es la realidad. Tú me conoces, me has examinado. Pero ahora, entre más que pienso quién eres y plan y propósito, llego al fin y digo, ese no es solamente en cuanto a los hechos, ¿verdad? Pero versículo 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Dios, no solamente son verdades los hechos, pero quiero que sea verdad. Quiero que busques en mi corazón. Quiero que me examines, que me pruebas, que conoces los problemas en mi corazón. Porque Dios, yo no quiero guardar esos secretos, esos pecados secretos. Yo no quiero esos deseos que luchan contra mi amor de ti. Yo no quiero esas áreas de endurecido del corazón que me desvían de tu camino. Entonces Dios, no solamente confieso que me has buscado, me conoces, pero yo quiero que me examines, yo quiero que me conozcas. Yo quiero que veas si hay en mí alguna maldad y que me guíes por el camino eterno. Fíjense en el último versículo. Estamos pidiendo que Dios nos limpie de los pecados de comisión. Dice, fíjense si hay un mal camino, algo que estoy haciendo que es malo, acciones que estoy tomando que son malas. Dios, no los quiero. Y Dios, yo sé que hay formas en que me has dicho que debo andar de tal forma y estoy fallando. Entonces necesito que me guíes en el camino eterno. Son pecados de omisión. No me dejes cometer pecados contra ti y no me dejes faltar de obedecerte en lo que me has llamado a hacer. ¿Por qué? Porque hermanos y hermanas, simplemente no podemos llegar nosotros solos. Entonces decimos a Dios, Dios, solamente tú me puedes llevar donde necesito ir. Tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces guíame, dirígeme en el camino eterno. E.J. Young escribió, la búsqueda de Dios era como que completo, algo que un mero hombre no podría hacer, y David lo quiere así igual. Desea que Dios lo busca, lo examine, que lo conozca completamente, porque luego está seguro que Dios es lo que dice. Y en las manos de su Dios, David es seguro. ¿Y no es cierto? Cuando nos damos cuenta de los propósitos de gracia de Dios para nosotros, cuando nos damos cuenta de el camino, lo maravilloso que es el camino eterno, cuando nos damos cuenta de lo tanto que nos conoce Dios, toda la bondad que tiene atesorado para nosotros, guardado para nosotros, podemos decir, luego, junto con David aquí en este salmo, Dios, yo sí puedo confiar en ti. Y Dios sí voy a confiar en ti. Guíame en el camino eterno. Eterno. Mientras se sienten aquí esta mañana, a lo mejor eres una persona que conoce sin cuestión que estás perdido. A lo mejor hay áreas específicas de tu vida en que digas, yo sí sé que estoy fuera del camino eterno. Yo sí sé que cuando oro, cuando digo, examíname Dios y sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Yo puedo enumerar, yo puedo hacer una lista de las cosas que van contra Dios en mí. Y si así estás en ese momento, en esa mañana, encuentra confort, consolación, el hecho de que la oscuridad, aun la oscuridad es como luz para Dios, que no hay nada en ti escondido de Dios, que Él va a escuchar y contestar esa oración. Otros de ustedes a lo mejor van a decir, yo no estoy exactamente cuáles son los lugares oscuros particulares en mí, pero una cosa que tú y yo sabemos con certidumbre es que sí hay lugares de oscuridad en nosotros, en nuestros corazones, y que no hay nadie perfecto, no hay un producto completo andando completamente bien por el camino eterno, andando, siguiendo nuestro capitán de nuestra salvación, paso tras paso. Entonces oramos eso diciendo, yo sé que hay pecado en mí, lo que sea el pecado que esté en mí, ese gran enemigo, gran barrera de mi bendición eterna, Dios, examíname y que me conozcas, sondéame, busca si hay más camino dentro de mí y guíame en tu camino eterno. Amén. Señor, que cuánto nos humilla a nosotros que nos has examinado y nos conoces. Señor, nos humilla mucho que cada cosa que hacemos, cada cosa que hemos hecho, tú estabas ahí a nuestro lado. Nos humilla mucho que nos has hecho, nos creaste en tu imagen, en tu parecer, que nos has hecho con esta gran glorioso plan que tenemos tantas bendiciones guardadas para nosotros, pero aún así nos ponemos rebeldes contra ti y vamos por nuestros propios caminos. Invitamos a la oscuridad a nuestros corazones, nos desviamos de tu camino para entrar en la oscuridad. Pero Señor, como una gente que se desvía a la oscuridad, tenemos tantas gracias a que nos has examinado y nos conoces y que tú estás con nosotros. Así que Dios, nos llamamos a ti y oramos esta mañana que nos examines, examíname y que conoces mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Amén.